Esto es el panorama local de noticias. El director de Salta Transparente, doctor Gonzalo Guzmán, en comunicación con La Mañana de Nacional, dio cuenta de los resultados obtenidos a través de la investigación periodística, en donde se detalla en cómo se reparte la pauta publicitaria provincial.
Desde Salta Transparente, hace 9 años que venimos realizando monitoreo sobre el gasto de la publicidad oficial, tanto del gobierno como del municipio de la ciudad de Salta. Al principio, y también, digamos, este año hemos tenido dificultades para el acceso, de hecho, en algunas oportunidades, en el caso de la municipalidad, este año hemos tenido que interponer acciones de amparo para lograr tener acceso a esta información. Y semestralmente hacemos informes de cómo avanza, de cómo es el cuadro de situación con respecto al reparto de la publicidad oficial entre medios y entre los periodistas. Porque, en definitiva, nos preocupa, digamos que, y vemos cómo esto se va agudizando con el tiempo, que el reparto cada vez más es más discrecional, y eso condiciona, afecta la libertad de expresión, que es una garantía que debe resguardarse y que debiera hacerlo a través de una ley que establezca criterios objetivos y transparentes de cómo debe hacerse el reparto de estos fondos públicos, ¿no? Pero vemos con preocupación eso, digamos, que no hay criterios de objetivos de reparto. Este año particularmente hemos visto, se han beneficiado mucho a los medios y a programas de televisión y de radio de Salta Capital en detrimento de los medios del interior. Esa es una característica de esta gestión que hemos advertido, a diferencia de lo que ha sucedido en otros años. Y también que se ha concentrado la pauta en un grupo de 10 medios o empresas de medios que se han llevado cifras importantes también en detrimento de la pluralidad de voces, ¿no? Porque hay páginas de Salta Capital que, por ejemplo, se le paga 700.000 pesos por mes en publicidad a una página de internet. Por ejemplo, para mostrar, digamos, el nivel de gasto y la concentración de recursos para determinados medios, ¿no?
Sí.
Es solo un ejemplo, claro que uno si revisa los informes que hemos publicado hace 2 meses. Realmente son cifras extraordinarias las que vemos.
Claro.
Poner como ejemplo de una página de internet, hay 2 páginas que cobran ese monto, Informate Salta y Qué Pasa Salta. Hay páginas que reciben 400.000 pesos por mes, otras que reciben 10.000 pesos por mes. Es decir, no hay un criterio para decir por qué le doy tanto y por qué le doy tan poco,
claro.
Porque cómo decido yo cuánto va a recibir cada medio, ¿no?
Homicidio en la localidad de Aguaray. La madre del joven asesinado, Matías Ezequiel Macías, en la madrugada del domingo en esa localidad, Norma Mamaní, denuncia la falta de acción de autoridades policiales y judiciales, ya que el asesino de su hijo continúa prófugo.
Fue asesinado en la ciudad de Aguaray por una persona que se llama Jaime Facundo Martínez. Una persona que supuestamente, aunque yo tengo información real, que tiene doble nacionalidad y que se maneja con distintos documentos, ocupa distintos apellidos y es de nacionalidad boliviana y argentina. Bueno, yo tomo conocimiento el día sábado que mi hijo estaba gravemente herido, que había tenido un accidente, me decían primero. Bueno, después ya me entero que mi hijo ya había fallecido, y me hago presente a la ciudad de Aguaray para investigar, para ver qué es lo que había pasado, para llevar el cuerpo de mi hijo, porque nosotros somos de Orán. Esa persona no está detenida, ya tiene nombre y apellido, ya hay testigo de todo lo que pasó, cómo fue que este señor asesinó a mi hijo y cuáles fueron los motivos, porque yo me tuve que mover durante toda la semana para averiguar qué había pasado. Anduve por todos lados, entonces recabé información de lo que realmente había pasado y por qué había pasado eso. Entonces, esta gente que tiene un trabajo dudoso, esta familia Martínez, que se maneja con distintos documentos, como le digo, Bueno, él es discapacitado, así que esa información se la doy a la policía, ya que nadie la recibe, de que él está como discapacitado, y lo pueden rastrear por la tarjeta que él seguramente está cobrando en estos días, o ya la habrá cobrado. Bueno, este señor contrata un grupo de abogados de Salta, o la hermana, contratan un grupo estando en Bolivia, porque yo me acerqué a la casa, como la policía no hacía nada, yo me acerqué a la casa de la madre a decirle que entregue al hijo, al asesino. Entonces la madre me dijo que ellos no sabían nada, yo le dije que sí, porque yo tengo la información que ustedes le están proveyendo de ropa y comida, y que ustedes saben, son cómplices, porque ustedes saben a dónde está su hijo. Entonces ella me se negaron, salió la madre, la hermana de él, que también está involucrado, familiar, estaba involucrado toda la familia, porque ellos son cómplices, porque ellos están ocultando a dónde. Me acerqué y nadie hizo nada, señora, eso quiero que sepa, que cuando usted llega con información, nadie se mueve. Fui a la brigada me dijo que no podían hacer nada, habló con el jefe, yo cuando llego a un lugar siempre hablo con la persona que tiene poder de decisión, que decide lo que va a pasar, pido hablar siempre por los jefes, así me manejo siempre. Y el de la brigada de investigación, el jefe no estaba, estaba en Salta, el del GAP estaban en Salta, se habían ido por el fin de semana, entonces no pudieron dar solución a lo que yo quería, que era protección.
El doctor Gonzalo Guzmán, director de Salta Transparente, hizo referencia a un caso de incompatibilidad de funciones de un funcionario municipal de la ciudad de Tartagal que cobra una pauta publicitaria provincial, y mencionó la falta de ética.
Bueno, esa es una situación que me han advertido distintos medios de Tartagal, yo la desconocía, pero en el listado efectivamente existe un señor de apellido Cuellar que, digamos, como por un programa de radio, recibió durante los últimos 3 meses de del primer semestre una publicidad, 60 mil pesos, sí, efectivamente, 20 mil por los últimos 3 meses. Claro, la cuestión es complicada ahí, porque se trata de un funcionario público, y la pregunta es, ¿puede un funcionario ser a su vez proveedor del Estado y recibir publicidad? Ahí por lo pronto hay una cuestión de ética pública. Pero la cuestión acá es el tema de la incompatibilidad de funciones, digamos. De hecho, se ve también en Salta Capital que hay medios, hay periodistas que reciben publicidad y a su vez trabajan como prensa en distintos organismos del Estado. Si bien no la reciben ellos directamente, conducen programas, y después vemos que en la publicidad, en los registros del reparto, figuran sus programas como beneficiarios de la publicidad oficial. Esa es una cuestión que digamos debe atenderse, digamos, para establecer una serie de incompatibilidades para evitar que sucedan estas cosas, ¿no? De que empleados públicos o funcionarios públicos a su vez como periodistas reciban publicidad oficial, no está bien. Me han llegado algunos comentarios de otras publicidades de programas que recibieron publicidad oficial cuando ya habían dejado de existir, digamos. Por supuesto, son cuestiones que hay que chequearlas como para poderlas hacer públicas, pero digamos, son situaciones que bueno, digamos, tendrán que dar las explicaciones. Sí, claro. Acá en el caso de Cuellar, estoy viendo las planillas, sí, se identifica a la radio como FM 190.9, pero es un medio que está identificado como del interior.
No tengo miedo, pero sí tengo cuidado. Lo que exijo es justicia. Así lo manifestó Norma Mamani, madre del joven asesinado en la localidad de Aguaray este fin de semana.
Digamos que tengo cuidado, o sea, soy consciente que me puede pasar cualquier cosa, que me pueden matar, si eso va a la pregunta. Soy consciente, pero creo que esto es necesario que yo lo haga y que me mueva yo, porque los demás no se están moviendo, y yo, según todo lo que investigué, calladita, tranquilita, recabé información por todos lados, porque en estos momentos yo quiero justicia, y la justicia la voy a conseguir investigando, caminando. No la voy a conseguir a la justicia llorando en mi casa la muerte de mi hijo. Sé que es duro lo que yo digo, pero yo tengo un motivo para vivir, que es buscar justicia. Una vez que yo consiga la justicia, sé que ahí a lo mejor voy a hacer lo que hace toda madre. Pero hoy quiero justicia y quiero estar fuerte por eso, porque quiero justicia y quiero informar, porque sé que esta radio la escuchan en toda la Argentina, que sepan que no se están moviendo como se deberían mover, que yo llevo información y siento que no me acompaña la fuerza, que tienen que investigar y que para eso le pagan, para que lo hagan. Y sin embargo, ni siquiera uno puede ser escuchado. Y eso me da impotencia, y me da bronca.
En estos últimos 9 años, el gobierno que más gastó en pautas publicitarias fue el del ex gobernador Juan Manuel Urtubey. Asimismo, Guzmán lo comparó con la gestión actual del gobernador Gustavo Sáenz. Además, Guzmán denunció que un medio perteneciente al actual vicegobernador de la provincia cobra pauta publicitaria del gobierno.
Bueno, digamos, los gobiernos que hemos relevado son los de Urtubey. En los últimos 8 años del gobierno de Urtubey, y lo que hemos visto, que es una constante, es que cuando estamos en tiempos electorales, el gasto publicitario, digamos, se incrementa notablemente. Y otra cuestión que hemos visto como una constante durante el gobierno de Urtubey es que si bien se presupuesta determinados montos para publicidad oficial, durante el año esas partidas presupuestarias se incrementan notablemente, es decir, que se gasta más de lo que se presupuesta. Eso fue una constante en los últimos 8 años que hemos relevado, de los 12 que ha gobernado Juan Manuel Urtubey. El año pasado, 2019, fue el año de mayor gasto publicitario, y eso directamente relacionado con la circunstancia de que Urtubey fue candidato a presidente,
claro, de las elecciones,
presidente de la nación.
Sí.
Y realmente es increíble el nivel de gasto, sobre todo en medios nacionales, donde se pagaron montos millonarios. Todavía no hemos tenido allá el relevamiento, porque realmente son muchísimas las resoluciones en formato papel que debemos luego procesar y pasar a planillas Excel para poder tener una noción de los montos. Pero puedo adelantar, y eso va a ser, digamos, motivo de un próximo informe, que se han pagado a proveedores por el manejo de redes sociales, de Urtubey, a medios nacionales, a programas televisivos de medios nacionales, pautas realmente millonarias. Por decirle un ejemplo, vi facturas que se le paga a un particular por administrar redes sociales y solo en un mes facturó 3 millones de pesos. Y así, consultoras de marketing político y demás. Realmente llamativa el gasto publicitario del año pasado de Urtubey. Nosotros hemos publicado un informe general dando los montos globales, que eran altísimos. Y el gobierno de Sáenz sigue la misma forma de trabajo que la gestión anterior, no ha variado. El nivel de gasto es muy alto, sacando el 2019 que falta, no hay gasto en medios nacionales este año, pero sí hemos visto que se ha concentrado la pauta en pocos medios. De hecho, el Tribuno en los 7 primeros meses de este año recibió 33 millones de pesos, es decir que triplicó la pauta que el Urtubey le pagaba al Tribuno, que ya era muy elevada.
Sí.
Eso como un dato, por ejemplo.
Sí, claro.
Y después la existencia de determinados grupos de periodistas, como por ejemplo el De Vita, Roberto Tito De Vita, acá en Salta Capital, que es propietario de un canal de aire que se llama el Canal 16, que no tiene una programación conocida y tampoco es un canal que tenga, digamos, algún impacto, y sin embargo recibe pautas muy elevadas, igual que la radio FM Pacífico. Es decir, si hay un grupito de 10 empresas, me animaría a decir que digamos, particularmente beneficiadas: Troca SRL, ¿Qué pasa Salta?, Informate Salta, Canal 9, son los medios que mayor beneficio han recibido durante estos 7 meses. El vicegobernador de la provincia es dueño de un medio de una página de internet que se llama Diario.1.
Claro.
Y ese medio también recibe publicidad oficial, si bien no la percibe la editorial, o por lo menos en las planillas no se pone el nombre de la editorial, de la sociedad dueña de este medio, donde es socio Antonio Marocco, y sí, una señora de apellido Arroyo cobra publicidad por un medio que pertenece al vicegobernador de la...
El periodista de LRA 16 Nacional La Quiaca, Ricardo Tolava, en contacto con la radio pública, se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández para despedir al expresidente Evo Morales en su retorno a Bolivia desde la provincia de Jujuy.
Desde el día de ayer que arribó el presidente Alberto Fernández al aeropuerto de nuestra ciudad, luego de las 4 de la tarde, desde ese horario hasta estos momentos, La Quiaca es el epicentro de una información no solamente nacional, sino latinoamericana, sí. Teniendo en cuenta de lo que va a suceder a partir de las 11 de la mañana en el Puente Internacional Doctor Horacio Guzmán. Yo estoy precisamente muy cerca del Puente Internacional, muy cerca del escenario, donde va a hablar el presidente Alberto Fernández, Evo Morales, exmandatario de Bolivia, por supuesto, con ese acto protocolar y el regreso a su patria del compañero y hermano Evo Morales Ayma, que luego de casi un año regresa a su país, en el Puente Internacional Doctor Horacio Guzmán, que une La Quiaca con Villazón muy cerca. Podemos observar, por ejemplo, otro tanto de hermanos bolivianos, villazonenses en este caso, que están ansiosos y con mucha alegría esperando a su líder, a uno de los, al primer presidente aborigen que tuvo Bolivia y que por supuesto tuvo Latinoamérica, que es un antecedente muy importante dentro de la política indoamericana, la política internacional. El clima acá en La Quiaca es agradable. Han llegado movimientos sociales de distintas partes del país, por citar, por ejemplo, Barrio de Pie, Movimiento Evita, La Cámpora, por ejemplo, y otros sectores que han comenzado a arribar hoy en hora de la madrugada. Otro tanto estuvieron arribando desde el día de ayer, por ejemplo, a nuestra ciudad. El presidente Alberto Fernández llegó a las 4:15 de la tarde al aeropuerto, luego se trasladó al centro de la ciudad, al hotel de turismo, donde pernoctó anoche, descansó, mantuvo una cena antes con Evo Morales. Ni bien llegó el presidente Alberto Fernández al hotel de turismo, esa explanada, digamos, una calle que estaba fuertemente custodiada, el presidente salió del hotel de turismo y recorrió una cuadra aproximadamente para saludar a todos los vecinos de La Quiaca, que vieron con mucha alegría, con mucha satisfacción. La visita sería, en este caso, dentro de la historia institucional democrática de los argentinos, el segundo presidente que visita la ciudad de La Quiaca. El primero fue Carlos Saúl Menem en la década del 90. Desde esa oportunidad, del año de la década del 90, 2020, llega Alberto Fernández, otro antecedente importante, y luego Evo Morales llegó a la ciudad de La Quiaca a las 23 horas aproximadamente, con una comitiva que acompañó a Evo Morales desde su salida a Buenos Aires. En San Salvador de Jujuy, que es la capital de nuestra provincia, mantuvo una reunión con una de las líderes de los movimientos sociales que tenemos en nuestra provincia, presa política, como el caso de Milagro Sala. Tuvo esa gran gentileza Evo Morales y esa humildad de trasladarse hasta el domicilio de Milagro Sala en el barrio Cuyaya para visitarla, dialogar, confraternizar, y luego ya abordó un vehículo que lo trasladó hasta la ciudad de La Quiaca. Y volviendo a la jornada de hoy, una jornada agradable, cielo parcialmente cubierto, pero el calorcito se hace sentir en nuestro medio. Les cuento que pasada las 11:30 ya se estaría desarrollando este acto. Las autoridades, Alberto Fernández y Evo Morales, se encuentran en el hotel de turismo. Evo Morales, a través de la Universidad Nacional de Jujuy, fue declarado doctor honoris, un una distinción muy importante que fue entregada por el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, el licenciado Rodolfo Peck. Y estos son algunos pormenores de lo que está dejando la visita del presidente de los argentinos, Alberto Fernández, y de Evo Morales a esta ciudad fronteriza.
En contacto con Radio Nacional Tartagal, el agente Rafael Díaz, titular de prensa de la unidad regional número 4 de la policía de la provincia de Salta, dio detalles de los hechos ocurridos durante el fin de semana.
Bien, en el transcurso de este fin de semana, la policía de la provincia de Salta tuvo varias intervenciones. El día sábado, cerca de las 7 de la mañana aproximadamente, se registró una alerta sobre una persona atendida en ruta nacional número 34, altura del hogar de niños Nueva Esperanza, de la localidad de Salvador Maza. Inmediatamente efectivos de la comisaría 40 de esa localidad se desplazaron al lugar y observaron a un joven inconsciente sobre la banquina. Aparentemente se desplazaba en una motocicleta 150 cilindrada y, por motivo que se buscan establecer, habría colisionado contra un poste de alumbrado público. Al arribo del personal médico se constató el deceso de esta persona, un joven de 20 años de edad. También estuvo trabajando el personal de la comisaría 40 y perito del grupo técnico de criminalística, documentando el hecho y también para establecer, ¿no?, la mecánica de este siniestro, donde le ha costado la vida a este joven de 20 años de edad. También ha tomado intervención la Fiscalía Penal de Salvador Maza. El día sábado también, pasada las 9 de la noche, efectiva de la sección motorizada Tartagal, mientras circulaban por inmediaciones de calle Belgrano y Paraguay de esta ciudad, fueron alertados por un joven de 23 años de edad, manifestando que una mujer de 66 años fue interceptada por dos hombres desconocidos, quienes a punta de arma blanca intentaron sustraerle su cartera. Ante la resistencia de la misma y la ayuda ocasional de vecinos, lograron retener a uno de los causantes hasta el arribo del personal policial, quienes procedieron a la demora de esta persona, tratándose de un adolescente de 17 años de edad, quedando el mismo a disposición del juzgado interviniente en turno. También el día sábado, pasada las 5 de la mañana, ingresó un llamado al sistema de emergencia 911, alertando de un desorden en calle Salta y pasaje San Lorenzo, donde se estaría desarrollando aparentemente una fiesta clandestina. Personal del Centro de Coordinación Operativa y personal de División Guardia Infantería Tartagal se desplazaron rápidamente hacia ese lugar, donde constataron que en el interior del salón comunitario de Barrio Santa Rita de esta ciudad se encontraban varios jóvenes. Este lugar, bueno, estaba acondicionado con silla y mesa, donde aparentemente se desarrollaba esta reunión social. En el lugar también se procedió a la demora de un adolescente de 17 años de edad y al secuestro de un revólver calibre 22 con cartucho, y se labraron 17 actas de infracciones a las personas que se encontraban en el lugar, quedando a disposición de la fiscalía, ¿no? También lo que es el día domingo, en el caso de la policía de Salta, realizó en las últimas 24 horas 4.550 procedimientos de seguridad sanitaria en todas las jurisdicciones de la provincia. También en el marco del operativo de seguridad COVID-19 hicieron 1.962 controles vehiculares, más de 300 supervisiones comerciales y patrullaje activo en diferentes barrios. Se detectaron una fiesta clandestina en Salta Capital, otra en Quebrachal y 5 en la ciudad de Tartagal. En todas se han labrado las infracciones correspondientes y se notificó a los responsables sobre la gravedad del incumplimiento sanitario. El día domingo también, pasadas las 4 de la mañana, efectivo de división de videovigilancia Tartagal observaron la actitud sospechosa de una persona que caminaba por calle San Martín, San Miguel y Lola Mora de la ciudad de Tartagal. Inmediatamente un móvil policial que patrullaba por la zona logró detener a esta persona en intercepción de Avenida Pacan y Cabo Romero, y también al secuestro de una máquina cortadora de cepe, presumiblemente sustraída, y que no supo justificar su procedencia. El demorado, de 26 años de edad, fue puesto a disposición de la justicia, asimismo juntamente con la máquina cortadora de cepe, ¿no? Y también el día domingo, pasadas las 9 de la mañana, ingresó un llamado al sistema de emergencia 911, alertando sobre un siniestro vial en calle Paraguay Arau. Inmediatamente los efectivos se dirigieron rápidamente hacia ese lugar, constatando más que nada la colisión de un automóvil Fiat Palio conducido por una mujer mayor de edad. el cual en este caso transitaba, ¿no?, con dos menores de edad, y por razones que se tratan de establecer habría colisionado contra un automóvil Volkswagen Gol Trem, en este caso guiado por un hombre de mayor edad. A raíz del impacto resultó lesionada esta mujer y también estos dos menores que iban como un acompañante, con politraumatismo y siendo derivadas al Hospital Zonal de la Ciudad de Tartagal para su asistencia médica. Asimismo, bueno, estuvo trabajando el grupo técnico de criminalística realizando las tareas de rigor correspondiente. Y durante el fin de semana, bueno, efectivos de distintas dependencias y unidades especiales, dependientes, ¿no?, de la unidad regional número 4, bajo la supervisión del director de dicha unidad, comisario mayor Marcelo Armella, se han realizado patrullaje preventivo por distintos barrios de la ciudad de Tartagal y localidad de aledaña, a efectos de prevenir delitos y contravenciones en el marco, ¿no?, de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Como resultado de este operativo, 14 personas fueron detenidas por diferentes delitos. También se controlaron 82 negocios, dos de ellos fueron infraccionados. Se controlaron 788 vehículos, en este caso, bueno, 35 fueron infraccionados por la Ley Nacional de Tránsito, la Ley 24.449. Se han realizado 3 actas de infracciones por alcoholemia, en este caso tolerancia cero, y también se han realizado más de 200 actas de infracciones contravencional a la Ley 8206, /20, artículo 6, por no contar con las medidas de seguridad sanitaria, en este caso el uso del tapaboca, y también se han realizado 2 actas de infracciones por reuniones sociales, el artículo 10 de la nueva ley contravencional 8206, /20.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.